Aquí estamos Guadalupe Sánchez, Juan Fernández Miranda, Ignacio Camacho. Por cierto, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, veo que Teresa Gómez informa en OK Diario, suele disponer de buena información, que el borrador de la sentencia del Constitucional sobre el aborto, es una ponencia de Enrique Arnaldo, va a sobre la ley del aborto de Zapatero, de Rodríguez Zapatero 2010. El ponente declara parcialmente inconstitucional la ley, esencialmente en dos artículos, el 17, que regula la información previa que recibe la madre, y el 19.2, sobre la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Bueno, es lo provisional, veremos cómo queda después del peinado, ¿eh?, de todo ello. Vamos a ver, don Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle.
Lo mismo digo.
Bueno, el gobierno aprobó los planes hidrológicos a 5 años vista, hasta el 2027, y por primera vez se ha fijado un caudal ecológico para el Tajo. ¿Esto qué implica? Pues un recorte del trasvase Tajo Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos. Dígame por qué eso es, según su criterio, perjudicial para su región y alguna más.
Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría decir, porque es en muchos sitios de España no se sabe, es que en este país, en España, no todos los españoles tienen acceso al agua en las mismas condiciones. Hay españoles que no tienen acceso al agua que necesitan, y cuando tienen acceso a ese agua la pagan mucho más cara que el resto de España. Esto pasa en el Levante, en la región de Murcia, por ejemplo. Gracias al trasvase Tajo Segura tenemos agua 2,5 millones de españoles, de Alicante, de la región de Murcia y de Almería. Es una infraestructura que tiene 44 años en la que ha propiciado el desarrollo de todo el Levante español y que se cultive nada más y nada menos que el 70% de las frutas y hortalizas que exporta nuestro país. Ahí es nada, ¿eh? Esto ha hecho que en estos 2 años de pandemia no hayamos tenido desabastecimiento en España ni en la mitad de Europa. Y esto es la primera vez que ha pasado en la historia de la humanidad durante una pandemia. Bueno, pues ahora el gobierno del señor Sánchez, de forma totalmente política, partidista y sectaria, decide recortar ese trasvase al 50% sin ni un solo documento técnico, científico, que justifique esto. Es decir, no hay ninguna causa objetiva que establezca esta reducción. Lo hace simplemente por causas políticas, ¿no? De ahí no solo nuestra indignación, sino el recurso ante el Supremo y las distintas acciones que estamos llevando a cabo.
Dice el gobierno, por ejemplo, que es que en Castilla-La Mancha hace falta ese agua más que en Murcia, ¿o algún argumento parecido? ¿O que ya Murcia tiene bastante con el agua que tiene?
No, el problema es que no dan ningún argumento. Establecen que se ponen unos caudales ecológicos, lo cual no nos parece mal, pero no dicen cuál es la causa por lo que el caudal ecológico es de 8,6 y no es de 10, de 12 o de 6, ¿no? No hay ninguna causa que justifique, no hay ningún motivo, como digo, técnico ni científico, que justifique ni avale que reducir el trasvase Tajo Segura va a tener una consecuencia positiva desde el punto de vista medioambiental, económico o social. Simplemente es una decisión arbitraria del Consejo de Ministros, de Sánchez y sus 22 ministros. Por eso decimos que es una decisión política y sectaria.
Hombre, dice el gobierno, no se preocupen, que nosotros vamos a garantizar más agua desalinizada, agua desalada, y vamos a ayudarles para hacer mejores infraestructuras para mejor aprovechamiento del agua que sí llega.
Sí, pero mire, aquí miente el gobierno una vez más. En las dos circunstancias, en las dos cuestiones que usted me dice. En el primero, le vamos a ayudar a que ustedes hagan infraestructuras para poder aprovechar mejor el agua. Mire, le puedo decir sin temor a equivocarme y con toda la humildad que en el mundo, en todo el mundo, el territorio que mejor aprovecha el agua es la región de Murcia. Le voy a poner un ejemplo. Uno de los grandes objetivos actuales en cuanto a sostenibilidad y respeto por el medio ambiente y la economía circular y cuidado en la gestión del agua es la depuración y reutilización de las aguas urbanas. Europa está en torno al 4% en depuración y reutilización de aguas urbanas. España depura y reutiliza el 7% de sus aguas urbanas. La región de Murcia depura y reutiliza el 99% de sus aguas urbanas. Tenemos todos los meses visitas de delegaciones institucionales de Israel y distintos países de Sudamérica y de Europa que vienen a preguntarnos cómo lo hacemos. La segunda cuestión de la que usted me hablaba, en cuanto al agua desalada, es una falacia. El agua desalada ahora mismo es inviable para poder suplantar el agua que va a dejar de llegar del trasvase por varios motivos. El primer motivo, el económico. Un metro cúbico de agua desalada cuesta más que un litro de gasolina. La segunda cuestión es la contaminación que produce. Es uno de los procesos más contaminantes que tenemos. En tercer lugar, es imposible, técnicamente es inviable llevar el agua desalada a determinadas cotas de interior. Y en cuarto lugar, el agua desalada carece de determinadas propiedades para poder cultivar. Es decir, usted no puede plantar un árbol solo, regarla solo con agua desalada porque no crece y no da frutos. Lo que hacen los agricultores es mezclar el agua desalada con el agua del trasvase hasta que adquiere las propiedades idóneas. Esto yo entiendo que una ministra de Transición Ecológica y que un ministro de Agricultura deben de saberlo. Por lo tanto, si lo ocultan es que están mintiendo.
¿Cuántas plantas desaladoras hay para regadío o para todo en toda la zona del Levante español?
Bueno, en la región de Murcia...
12 o 13.
Sí, bueno, en la región de Murcia tenemos varias, en Alicante también, en Torrevieja, en Almería, en Andalucía ahora hay un plan para implementar, pero como digo, estas desaladoras tienen que ser un complemento, no pueden ser la sustitución del trasvase, son un complemento porque, como digo, por la contaminación que generan, por el precio, porque es inviable técnicamente llevarla a determinados sitios y porque no es un agua de buena calidad, no pueden sustituir nunca al agua del trasvase.
¿Cuántos los regantes han estudiado cuántas hectáreas de cultivo se podrían echar a perder? Más o menos, ¿qué significación tiene ese número? Que lo desconozco, creo que son 20.000 o alguno más.
Sí.
Y los puestos de trabajo que se perderían con ello.
Son más de 20.000 hectáreas, pero lo más importante son los puestos de trabajo. Solo el primer año serían más de 25.000 puestos de trabajo. Tengan en cuenta que el trasvase está generando de forma indirecta unos 300.000 puestos de trabajo. Generaría un impacto de más de 800 millones de euros en nuestro PIB al año. Y lo más importante, o igual de importante, no solo el impacto en la agricultura, es que impacta a toda la sociedad en el Levante. Es que el trasvase lleva el agua a los hogares, agua de abastecimiento, agua de boca, a los hogares de 2,5 millones de españoles, que tendrían menos agua y esta sería más cara. Es que le puedo hablar, por ejemplo, de las empresas del transporte. La región de Murcia tiene la empresa de camiones frigoríficos por el sector de camiones frigoríficos por carretera más grande de toda Europa, la mayor flota de camiones, gracias a que proveen de alimentos a media Europa. Le puedo hablar de tantos y tantos sectores que viven del trasvase Tajo Segura. Esto no se limita solo al campo de la agricultura.
Claro, desde Castilla de la Mancha, los castellano-manchegos, muchos de ellos lamentaban que ese trasvase les dejara a ellos sin agua para ellos también producir. ¿Cree usted que el gobierno ha querido, en su concepto, reequilibrar esas cosas y cederle a los castellano-manchegos más agua que la que ustedes recibían?
Bueno, yo lo que creo es que el gobierno y el señor Sánchez están muy cómodos dejando que nos enfrentemos unas comunidades contra otras o propiciando el enfrentamiento de unos territorios frente a otros. Yo no hablo de otras comunidades autónomas porque quien tiene la competencia exclusiva de la planificación hidrológica de nuestro país, de la redistribución de un recurso que es de todos los españoles, tal y como establece la Constitución, los recursos naturales se distribuirán entre todos los españoles, es el gobierno de España. Lo que sí le diré es que el trasvase de Tajo Segura, en su actualidad, se rige con dos reglas, dos principios que a mí me parecen que garantizan la sostenibilidad y el reparto equitativo, justo y solidario del agua. El primer principio es que si no hay agua en cabecera, los embalses de cabecera, no hay trasvase ese mes. El trasvase es cero. Yo creo que esto es algo lógico. El segundo principio es que si hay agua en cabecera, si hay agua suficiente para trasvasar, tiene prioridad la cuenca que cede el agua, es decir, Castilla-La Mancha, frente a la receptora que sería el Levante, y el agua que sobra es la que llega al Levante. Yo creo que con estos dos principios no es necesario intentar inventar nada nuevo, ¿no? Por eso digo que cuando se profundiza en esto, vemos que detrás hay otros intereses y que no son, desde luego, el interés general. Hay intereses políticos que son inexplicables, como digo, porque no concebimos que en España haya españoles que tengan que estar pendientes de si van a tener agua o no. Yo creo que nadie se explicaría que en España, cuando alguien apriete un interruptor de la luz, se preguntase si va a tener electricidad o no, o de dónde viene esa electricidad, o si puede tener acceso o no a la energía según dónde se produzca, si se produce en otro territorio o no. Pues esto pasa con el agua. Hay empresas que están pendientes de si al mes siguiente van a tener agua o no para planificar, bueno, pues los empleos y el negocio que van a tener que hacer, ¿no? Yo creo que esto es inexplicable.
Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, a la que usted ha nombrado, Alicante, que es una provincia particularmente afectada por este trasvase, ¿qué significaría o qué significa para ellos y cómo valora usted la postura del señor Puig, presidente valenciano, que está entre, bueno, que parece que ha renunciado a dar la batalla del agua?
Bueno, para Alicante afecta de la misma forma que para la región de Murcia, porque Alicante también tiene más del 20% de las frutas y hortalizas que exporta España proceden de Alicante y son regadas por el trasvase de Tajo Segura. Mire, yo, a mí no me gustaría entrar en la actitud de cada uno de los presidentes. Sí que es verdad que yo en ocasiones he hecho en falta, ¿no? Pues esa ayuda, ese apoyo, esa colaboración entre comunidades autónomas para reivindicar al gobierno de España que tome decisiones basadas en el interés general cuando se habla del trasvase Tajo Segura. Cuando el presidente del gobierno era Rajoy, era Mariano Rajoy, sí que tuvimos algún encuentro, el presidente Puig y yo, en Alicante, para, bueno, hacer una declaración pública en defensa del trasvase Tajo Segura. Desde que está el señor Sánchez no hemos podido tener ningún encuentro de características similares.
Usted le ha enviado una carta a Sánchez en la que, en fin, le explica lo que supone para ustedes ese recorte del trasvase. Ha sido acusa de recibo, tiene alguna, ha sido sensible a su petición en algún momento.
Yo le he enviado 9 cartas a Pedro Sánchez para hablar del trasvase Tajo Segura, para solicitarle que se replantee las decisiones respecto al trasvase y sobre todo para poder vernos de forma urgente. De las 9 cartas solo me contestó una en el que declinaba esa opción de poder reunirnos y sentarnos para hablar del trasvase Tajo Segura. Esta es la actitud que tiene el gobierno.
La ministra dice que debido al cambio climático, debido a la sequía, las proyecciones de agua hasta 2025 pueden mermar entre un 14 y un 40%. ¿Y por ahí podría justificaría el recorte del trasvase?
Pero si es que, como le digo, con los principios que rigen actualmente el trasvase no es necesario ninguna modificación. Si ya hay establecido una regla en la que si no hay agua suficiente, el trasvase es cero ese mes, no es necesario manipular, tergiversar, no es necesario cambiar ningún tipo de regla que rija el trasvase Tajo Segura. Por eso no encontramos nada que justifique desde el punto de vista técnico ni científico esta decisión que se ha tomado.
Por lo tanto, ¿el golpe para la economía murciana usted lo califica de mayúsculo?
Sí, sin duda. Para la economía murciana, para la de Levante y para la de España. El trasvase Tajo Segura está regando unos cultivos que suponen en torno a los 20.000 millones de euros, 20.000 millones de euros en las exportaciones que hace España. No sé si España puede permitirse dejar de exportar en su balanza comercial 20.000 millones de euros. Luego estamos hablando de alimentos. Hemos visto durante estos años de pandemia cómo el abastecimiento ha estado asegurado. No sé si con la inflación y con el alza de los precios podemos permitirnos tener ahora mismo menos alimentos a disposición de nuestros consumidores españoles, ¿no? Por lo tanto, es un golpe a la economía de toda España que creo que el gobierno no ha sabido calcular. Cuando se toman decisiones políticas y no se tiene en cuenta la trascendencia de esas decisiones, suele pasar lo que está pasando con el trasvase.
Claro. Lo quieren preguntar todos mis colegas, por ejemplo, Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días, presidente. Mire, yo le quiero preguntar, ha insistido usted en que los motivos no son ni ecológicos ni técnicos, sino que son políticos. Entre los agricultores existe la seguridad de que este cambio de postura del gobierno viene propiciado también por el cambio de postura del Ejecutivo con Marruecos, ya que el principal beneficiado por este recorte del trasvase de Tajo Segura va a ser Marruecos. ¿Cree usted que estas afirmaciones de los agricultores tienen algún sustento?
Pues mire, buenos días, Guadalupe.
Buenos días.
Yo no lo sé, la verdad. Lo que sí que le digo, que una cuestión técnica, científica o medioambiental no es lo que ha motivado el recorte del trasvase. Por lo tanto, a partir de ahí podemos valorar distintos escenarios. Este también, no cabe duda que si el Levante español deja de producir frutas y hortalizas, los que van a salir más beneficiados son el norte de África, que están ahora mismo avanzando mucho en la producción, sobre todo de hortalizas. Bueno, es una de las opciones. Lo que está claro, le puedo decir que no es ninguna motivación técnica ni científica la que ha llevado a cabo a recortar el trasvase. Por lo tanto, bueno, yo entiendo que partiendo de esta base, bueno, pues se puedan contemplar distintos escenarios.
Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal, presidente? Buenos días. Hemos escuchado sus argumentos. Es verdad que el tema del agua es muy relevante y además es de estos asuntos tan relevantes que afecta a todo el país que de vez en cuando propicia extraños compañeros de cama. De vez en cuando, cuando se habla del agua, encontramos a un presidente socialista y a un presidente del PP plantando cara a un presidente nacional, ya sea del PSOE o del PP, en contra de esta polarización absoluta en la que vivimos permanentemente. Dada la situación y la falta de respuesta por parte de la Moncloa, del actual inquilino de la Moncloa, a sus demandas, ¿hay en el Partido Popular del señor Núñez Feijóo un plan para que, en el caso de que llegue a la Moncloa, se aborde esta cuestión desde una perspectiva nacional? ¿Hay un plan hidrológico nacional en ciernes? Porque entiendo que es una cuestión, como usted dice, urgente y que habría que poner en marcha de primeras.
Por supuesto. Mire, yo creo que todos los estados deben de tener al menos dos políticas estatales. Una política energética, para ser energéticamente autosuficientes, y luego una política hídrica, para ser también autosuficientes y para que el agua llegue a todos sus ciudadanos. El Partido Popular siempre ha tenido un plan hidrológico nacional. Lo tuvo con el presidente Aznar, también con Rajoy y, por supuesto, con el presidente Feijóo. Él es consciente, así se lo hemos transmitido, y él es consciente de que es un grave problema el de la redistribución de los recursos naturales, principalmente el del agua, el de todos los españoles. Y, por supuesto, que el Partido Popular está preparando ese plan hidrológico nacional basado en un pacto nacional del agua, que es lo primero que pedimos, que nos sienten a todas las comunidades autónomas, que seamos capaces de saber cuáles son los recursos hídricos que tiene este país y de cómo distribuirlos para que todos los españoles tengan las mismas condiciones, el acceso, las mismas condiciones al agua en España, igual que lo tienen a la energía, por ejemplo, y que a partir de ahí establezcamos, como digo, ese plan. El Partido Popular lo va a hacer, el presidente Feijóo también. Si no, yo no estaría en el Partido Popular, es lógico que lo entiendan, viniendo de la región de Murcia, y esto es más que evidente, es más que claro, y es desde luego uno de mis compromisos, ¿no?, políticos.
Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, señor presidente. Una pregunta es que de fondo, ¿hay alguna manera, alguna idea hidrológica para, hablo de medio y largo plazo, ¿no?, para evitar estas cíclicas guerras del agua? Es decir, yo es que casi desde que tengo uso de razón veo este tira y afloja sobre el trasvase, y ahora sabemos que cada vez van a ser más frecuentes los periodos de sequía, por tanto la disminución de agua en los caudales de cabecera, etcétera. Más allá, insisto, de las circunstancias coyunturales de cada año hidrológico, ¿hay alguna idea que pueda solucionar esto a medio plazo?
Buenos días, Ignacio. Bueno. Yo soy optimista. En primer lugar, es verdad que sobre todo en ciclos electorales, la cuestión del agua, que en algunos territorios es muy sentimental, ha despertado, bueno, pues esa batalla electoral. Pero el trasvase Tajo Segura lleva en funcionamiento 44 años y ha funcionado siempre muy bien y no se ha cuestionado. Ha sido solo con el gobierno del señor Sánchez cuando se ha recortado al 50%. Bueno, esto ya lo dijo el presidente Sánchez en abril de 2018 en Albacete, que su objetivo era cerrar el trasvase. Mire, yo creo que para alcanzar un plan hidrológico nacional solvente que parta también o que esté sustentado en un pacto nacional del agua, lo primero que tienen que hacer es sentarnos a todos los territorios, a todas las comunidades autónomas. Lo primero o lo segundo que tendríamos que hacer es establecer cuáles son las reservas hídricas de nuestro país, qué agua hay en España, o sea, cuánta agua hay en España, cuántos hectómetros cúbicos hay de media al año en España. Y luego, ¿qué necesidades son las que tiene este país? Tenemos más hectómetros, hay más reservas de agua, hay más hectómetros cúbicos de agua en España de los que se necesitan. Si esto es así, yo sinceramente creo que sí, pues ya tenemos resuelto gran parte del problema. Es decir, ya podemos hacer, mediante infraestructuras, que todos los españoles tengan el acceso al agua en las mismas condiciones. Ahora vamos a hablar de infraestructuras para hacer que este agua llegue a todos los españoles. No, yo soy optimista. Esto es como la financiación autonómica. Todo parte de la voluntad del gobierno, de algo que es una cuestión de Estado, planteárselo como una cuestión de Estado. Sentarse seriamente, desde el rigor, desde la objetividad, con datos concretos y llegar a acuerdos.
Pero, por ejemplo, ¿usted cree, Carlos, ¿usted cree que este problema que ha surgido este año concreto es guerra electoral entre regiones por favorecer a unas a otras o es un cierto integrismo ecologista del Ministerio?
Mire, yo, si le tengo que ser sincero, me decanto por la segunda opción de las que usted planteaba. ¿Sí? Porque llevan muchos años diciéndolo, ya desde 2018 lo dijo el señor Sánchez, que su objetivo era cerrar el trasvase. Aunque debo decirle que tampoco descarto la primera opción, porque en España hay más de 40 trasvases entre cuencas, intercuencas, y de los 40 trasvases el único que se recorta y el único que se cuestiona de forma regular es el trasvase Tajo Segura. Así que yo creo que hay parte de cada una de las cuestiones que planteaba.
¿Qué dice el PSOE murciano, valenciano, andaluz en estas cosas?
Bueno, el PSOE de la región de Murcia, como en casi todas las cuestiones, a favor de su señor Sánchez y en contra de los intereses de la región de Murcia. Esto es algo que tampoco nos sorprende, ¿no? Pero sí, bueno, cualquier cosa, cualquier decisión del gobierno que al final perjudica a la región de Murcia, podemos hablar del trasvase, podemos hablar de la financiación, podemos hablar de una alta velocidad que no es alta velocidad, ellos siempre de lado del señor Sánchez y en contra de los murcianos.
Es el señor presidente de la región de Murcia, el señor López Miras, Fernando, que esta mañana nos ha acompañado. Le agradezco mucho estos minutos, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes, buenos
días.
Gracias,
buenos días.